abuelo Santiago vivía en una casita al borde del pueblo, justo donde comenzaba el campo y la brisa cargada de pinos llegaba desde el bosque cercano. Sus nietos, Ana y Diego, adoraban visitarlo los fines de semana. No solo porque siempre tenía dulces escondidos en los estantes altos de la cocina, sino porque el abuelo Santiago tenía historias que los hacían sentir como si estuvieran en otro tiempo, un tiempo de guerra, sacrificio y coraje. Una noche, mientras la familia se reunía en el patio trasero, el abuelo estaba sentado en su sillón favorito, con una taza de café entre las manos. Los niños se acercaron, curiosos. Sabían que, cuando la luna estaba alta y el abuelo tenía la mirada perdida en las estrellas, era el momento perfecto para preguntarle por aquellos días lejanos, cuando había sido militar. Esta vez, Ana fue la que rompió el silencio. Abuelo, cuéntanos de cuando fuiste soldado. Mamá dice que estuviste en la guerra. ¿Nos puedes contar una historia de eso? El abuelo Santiago suspiró, y durante un segundo su mirada se tornó distante, como si atravesara el presente y se trasladara a otro lugar, a otra época. Se acomodó en su sillón, tomó un sorbo de café y empezó a hablar con voz grave y pausada. Bueno, muchachos, esto no es como las historias de vaqueros que a veces les cuento. Esto es más serio. Hubo un tiempo en que todo lo que conocíamos parecía que se desmoronaba. Yo era joven, apenas 18 años, y me tocó ser parte de algo más grande, algo que me cambió para siempre. Ana y Diego se miraron, los ojos bien abiertos. Sabían que esta historia iba a ser diferente. Se acomodaron en el suelo junto al sillón del abuelo, mientras la brisa de la noche soplaba y las hojas de los árboles susurraban a lo lejos. Fue durante los años del conflicto, en la frontera del sur, continuó el abuelo. Nos enviaron a una región montañosa, una zona difícil de controlar. Recuerdo que era un lugar donde los árboles eran tan altos que tapaban el sol, y donde la niebla bajaba por las mañanas y no se iba hasta casi mediodía. Nuestro objetivo era mantener una pequeña aldea segura, proteger a los civiles que vivían allí. Era un trabajo agotador. No sabíamos a qué hora ni de dónde podían aparecer enemigos, y vivíamos con el corazón en la garganta todo el tiempo. El abuelo se detuvo un momento, mirando las sombras del patio. Era como si las imágenes del pasado se materializaran frente a él. Había un chico, Jacinto. Tenía solo 17 años. Ni siquiera había terminado la secundaria, pero ahí estaba, como yo, sosteniendo un fusil más pesado que su propio cuerpo. Recuerdo que siempre se quejaba del frío. Sargento, me decía, ¿cuándo vamos a conseguir abrigos mejores? Con este aire se me congelan hasta los pensamientos. Y yo le respondía que no se preocupara, que lo bueno del frío era que mantenía la mente alerta. Los niños miraban al abuelo con los ojos bien abiertos, intentando imaginar a aquel joven, Jacinto, en medio de la neblina de la montaña. Diego preguntó, en voz baja, ¿y qué pasó con él, abuelo? El abuelo Santiago se quedó en silencio por un momento, mirando el cielo estrellado. Luego respiró hondo y continuó. Una noche, nos tocó vigilar la parte alta de la colina. Habíamos oído rumores de movimientos del otro lado, pero no sabíamos con certeza si era verdad o si solo eran habladurías. La luna estaba oculta y apenas podíamos ver más allá de nuestros pies. Jacinto estaba a unos metros de mí, cuando de repente, un ruido rompió el silencio. Era como un crujido, algo que venía de entre los matorrales. Jacinto me miró y levantó la mano, señalando hacia el sonido. Caminamos despacio, con el fusil en alto, sin hacer ruido. El viento soplaba fuerte y los árboles se movían. Pero aún así, algo no estaba bien. De repente, un destello, un disparo. Ni siquiera vi de dónde vino. Solo escuché el grito de Jacinto y lo vi caer. El abuelo apretó la mandíbula, y cerró los ojos por un momento, como si reviviera ese instante. Los niños se quedaron en silencio, sin atreverse a interrumpir. Diego sintió un nudo en la garganta, y Ana, aunque quería preguntar algo, no encontraba las palabras. Corrí hacia él, prosiguió el abuelo. Sin pensar, me arrojé al suelo, tratando de cubrirlo. Recuerdo la sangre en mis manos, el frío que me atravesaba los huesos. Jacinto intentaba hablar, pero no podía. Y en ese momento, supe que no iba a poder salvarlo. A veces, el entrenamiento, las armas, todo eso no es suficiente. Estaba asustado, pero no por mí. Estaba asustado por él, porque era solo un niño que no tendría la oportunidad de regresar a casa. La voz del abuelo se quebró ligeramente, y hubo un silencio largo. Finalmente, Ana, con lágrimas en los ojos, se animó a preguntar: ¿qué hiciste después, abuelo? El abuelo Santiago tragó saliva y, con un esfuerzo visible, continuó: cargué a Jacinto en mis hombros y lo llevé de vuelta al campamento. No podía dejarlo allí, solo. Nuestros compañeros nos ayudaron, pero no hubo mucho que pudieran hacer. Esa noche, aprendí que la guerra no tiene héroes, que en realidad no es como las películas. Es sucia, injusta, y siempre deja más preguntas que respuestas. Ana y Diego se miraron, conmovidos. El abuelo se quedó en silencio, contemplando la noche. Tras un rato, Ana rompió el silencio, con un hilo de voz. Abuelo, ¿por qué siempre dices que te cambió? El abuelo sonrió tristemente, mirando a sus nietos. Porque la guerra no es solo los disparos o las explosiones. La guerra es lo que deja dentro de cada uno, lo que nos roba y lo que nos obliga a cargar por el resto de nuestras vidas. Desde aquella noche, cada vez que el viento sopla fuerte y me enfrío, pienso en Jacinto. Pienso en su risa y en sus quejas, y en cómo jamás tuvo la oportunidad de crecer, de tener una familia, de vivir la vida que tanto merecía. Y esa carga, muchachos, es algo que siempre estará conmigo. Los niños permanecieron en silencio. Aunque no entendían todo lo que significaban aquellas palabras, sabían que su abuelo había vivido algo que lo marcaba de manera profunda. Ana, con la voz quebrada, preguntó: ¿alguna vez tuviste miedo, abuelo? El abuelo Santiago la miró a los ojos y asintió lentamente. Todos tenemos miedo, Ana. El miedo es lo que nos recuerda que estamos vivos. Lo importante es qué hacemos con ese miedo. Yo temí cada día. Temí por mis amigos, temí por mí, y sobre todo, temí por la gente a la que debíamos proteger. Pero el miedo también me enseñó a valorar cada momento, cada sonrisa, cada día tranquilo como este. Diego, que había estado callado todo el rato, se atrevió a preguntar: ¿y alguna vez pasó algo bueno, abuelo? ¿Algo en la guerra que te haya hecho feliz? El abuelo Santiago sonrió, esta vez con una calidez sincera. Se tomó un momento antes de responder. Sí, Diego, también hubo momentos buenos. Recuerdo una vez, después de días sin recibir suministros, que logramos conseguir comida. Habíamos estado comiendo casi nada, solo lo que encontrábamos en el bosque. Y entonces, un buen día, llegaron los suministros, tortillas, frijoles y hasta un poco de chocolate. Fue como un banquete para nosotros. Nos sentamos todos alrededor del fuego, compartiendo la comida. Jacinto, antes de esa noche, él nos hizo reír con una historia sobre cómo solía escaparse de clase para ir al río. Fue un momento tan simple, pero nos devolvió la humanidad que la guerra intentaba quitarnos. Y esos momentos, pequeños como fueron, nos daban la fuerza para seguir adelante. Ana y Diego sonrieron, imaginando la escena de los soldados compartiendo comida y riendo bajo las estrellas, como si fuera una noche cualquiera en casa. Sentían que, A pesar de la tristeza, había algo de esperanza en la historia de su abuelo. El abuelo Santiago dejó la taza de café a un lado y con una voz cansada pero dulce, dijo: «Niños, quiero que sepan que la guerra no es algo que deba glorificarse. No hay ganadores verdaderos. Pero también quiero que sepan que las personas con las que compartí aquellos días y los recuerdos de ellos son algo que llevaré conmigo siempre. Esos momentos de solidaridad, de apoyo mutuo, nos recordaban que, incluso en la oscuridad, podemos encontrar un poco de luz si estamos juntos». Ana se acercó y abrazó al abuelo con fuerza, mientras Diego se acomodaba al otro lado del sillón. Los tres permanecieron allí, en silencio, mirando las estrellas. La brisa seguía soplando suavemente, y las historias del abuelo, aunque a veces tristes, eran también un testimonio de la fortaleza humana, de la capacidad de encontrar algo de esperanza, incluso en los peores momentos. El abuelo Santiago, mirando a sus nietos, sintió que quizá, a pesar de todo, había logrado algo bueno en su vida. Había vivido para contar la historia, y ahora, sus nietos podrían aprender del pasado, entender lo que significaba ser valiente, y tal vez, solo tal vez, encontrar la forma de hacer un mundo mejor, uno donde las historias de guerra no fueran necesarias, y donde el amor y la comprensión prevalecieran. Había algo en la brisa de la tarde, en el suave aroma de los lirios que siempre se quedaban plantados en el jardín de la vieja casa de campo que llevaba al abuelo Santiago de vuelta al verano de 1965. Ahora, ya con 77 años, sentado en el porche de la casa familiar en Tepoztlán, con sus nietos jugando alrededor, Santiago se sumía en sus recuerdos cada vez que ese aroma lo envolvía. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver con claridad los días soleados y el rostro de la chica que había significado tanto para él, pero a la que nunca pudo retener. Era 1965 y Santiago tenía 19 años. Su familia había decidido pasar el verano en la casa de Tepoztlán, lejos del bullicio de la Ciudad de México, buscando algo de aire fresco y tiempo en familia. Para él, que apenas acababa de salir del colegio y se preparaba para iniciar la universidad, ese verano era una mezcla de libertad e incertidumbre. Quería ser arquitecto, seguir sus sueños de diseñar edificios que se convirtieran en símbolos de algo importante, pero al mismo tiempo sentía que había mucho que aún no comprendía de la vida. Fue durante una de esas tardes cálidas, mientras ayudaba a su padre a reparar una vieja cerca de madera, que vio a Lucía por primera vez. Ella caminaba por el camino de tierra que bordeaba la casa, llevando una cesta llena de flores silvestres y canturreando una canción que Santiago no conocía. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros y su sonrisa iluminaba la tarde como nada más en el mundo. Santiago se quedó paralizado por un momento, su corazón latiendo más fuerte de lo que jamás había sentido. Lucía vivía en el pueblo, en una pequeña casa cerca del mercado. Tenía 18 años, y ese verano trabajaba ayudando a su madre a vender flores. Santiago, encontrando cualquier excusa para caminar por el pueblo, la veía a menudo en el mercado, siempre rodeada de colores y aromas que lo embriagaban. La primera vez que cruzaron palabras fue cuando se acercó a comprar un ramo de lirios, sin saber siquiera si su madre apreciaba esas flores o si las pondría en un florero. «Son para mi mamá», dijo Santiago, algo torpe, mientras le pagaba a Lucía. Ella sonrió, y Santiago supo que estaba perdido. Esa sonrisa fue todo lo que necesitó para que sus días comenzaran a girar alrededor de ella. Encontraba siempre una excusa para pasar por el mercado, ya fuera para comprar una barra de pan o un poco de queso. Y cada vez, ella le sonreía. Después de varias visitas y conversaciones breves, Santiago se armó de valor para invitarla a caminar con él. Lucía aceptó con una risa suave, y juntos comenzaron a explorar los alrededores del pueblo. Paseaban por los senderos que llevaban a la montaña, por el río donde el agua corría clara y fresca. Lucía le hablaba de sus sueños, de cómo quería viajar a la Ciudad de México, trabajar y estudiar, y escapar del pequeño mundo en el que había crecido. Santiago, por su parte, le hablaba de su deseo de ser arquitecto, de su fascinación por construir algo que perdurara en el tiempo. A medida que los días pasaban, Santiago se dio cuenta de que Lucía tenía una visión del mundo que lo deslumbraba. Ella era libre, más libre de lo que él jamás había sido. Lucía no temía decir lo que pensaba, se reía sin inhibiciones y siempre estaba lista para correr hacia lo desconocido. Santiago, en cambio, era más reservado, más cuidadoso, criado en una familia que valoraba la estabilidad y el orden por encima de todo. Una tarde, bajo la sombra de un gran árbol de jacaranda, mientras observaban el atardecer sobre las montañas, Santiago se armó de valor para confesar lo que había estado sintiendo. «Lucía», comenzó, su voz temblando, «creo que me estoy enamorando de ti». Ella lo miró por un largo segundo, y luego, con una sonrisa triste, desvió la mirada hacia el horizonte. «Yo también siento algo por ti, Santiago», respondió suavemente. «Pero no sé si es lo mismo que tú sientes». Santiago sintió que algo en su pecho se encogía. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lucía suspiró y tomó su mano. «Me haces muy feliz, Santiago. Pero no quiero quedarme aquí. Quiero salir, ver el mundo, encontrar lo que hay más allá de estas montañas. No estoy lista para quedarme quieta». Las palabras de Lucía fueron como un jarro de agua fría, y sin embargo, él entendió. Entendió que ella era como el viento, imposible de atrapar, destinada a moverse siempre hacia adelante. Pasaron esa tarde en silencio, sus manos entrelazadas, sabiendo que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Los días siguientes fueron más agridulces. Santiago intentó disfrutar cada momento con Lucía, aunque sabía que el final era inevitable. Se prometieron seguir en contacto, escribirse cartas cuando ella se fuera. Pero ambos sabían, en el fondo, que las promesas hechas bajo el calor del verano a menudo se desvanecen con el tiempo. Finalmente, llegó el día en que la familia de Santiago regresaría a la ciudad. Se despidieron bajo el mismo árbol donde él le había confesado sus sentimientos. Lucía lo besó suavemente en los labios. Un beso que Santiago sintió como un adiós y un «te quiero» al mismo tiempo. «Sé feliz, Santiago», le dijo, y él asintió, aunque no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. Los primeros meses después de regresar a la ciudad, Santiago esperó noticias de Lucía. Cada vez que llegaba el cartero, su corazón daba un brinco, pero las cartas nunca llegaban. Intentó escribirle varias veces, pero nunca recibió respuesta. Su madre le decía que tal vez Lucía estaba ocupada, que había seguido adelante con sus sueños, pero Santiago no podía evitar sentir que tal vez él había sido solo una parte pasajera de su verano. Con el tiempo, Santiago entró a la universidad, se concentró en sus estudios y eventualmente conoció a quien se convertiría en su esposa. Tuvo hijos, formó una familia y vivió una vida llena de momentos felices, pero siempre había un rincón en su corazón que pertenecía a Lucía, un rincón que nunca dejó de añorar lo que pudo haber sido. Muchos años después, ya siendo abuelo, regresó a Tepoztlán con su familia. La casa de campo seguía en pie, aunque los años habían dejado su huella. El jardín estaba lleno de lirios, como los que había comprado para Lucía aquella vez. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, decidió visitar el mercado, solo para ver si podía encontrar algún rastro de ella, aunque sabía que era poco probable. El mercado había cambiado, los puestos eran diferentes y la gente también. Pero mientras caminaba, una mujer mayor se le acercó, vendiendo flores. «¿Lirios, señor?», preguntó, y Santiago levantó la vista. La mujer tenía el cabello gris, pero sus ojos aún conservaban el brillo de juventud que él recordaba.
«Lucía»,
susurró, su voz quebrándose un poco. Ella lo miró sorprendida, y luego una sonrisa lenta y triste apareció en su rostro.
«Santiago»,
dijo simplemente, como si el tiempo no hubiera pasado. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose, ambos con lágrimas en los ojos.
«Pensé en ti muchas veces»,
dijo ella finalmente, «pero nunca supe cómo encontrarte». Santiago asintió, su corazón llenándose de emociones contradictorias. Se acercó y tomó su mano, la misma mano que había sostenido bajo el jacarandá tantos años atrás.
«Yo también pensé en ti»,
dijo, y en ese momento, supo que lo que habían compartido no se había perdido del todo. Aunque sus vidas habían tomado caminos diferentes, aunque nunca llegaron a ser lo que imaginaron, el amor que compartieron en ese verano seguía vivo, en algún rincón del corazón de ambos. Pasaron un rato juntos, caminando por el mercado, recordando los viejos tiempos y riendo por los momentos que compartieron. Cuando el sol comenzó a ponerse, Santiago supo que era hora de despedirse de nuevo. Se inclinó y besó a Lucía en la frente, un gesto lleno de ternura y gratitud. «Gracias por esos días», le dijo, y ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Esa noche, de regreso en la casa de campo, Santiago observó el jardín lleno de lirios y sonrió. «No todos los amores están destinados a durar, pero eso no los hace menos valiosos». Y mientras veía a sus nietos correr por el jardín, sintió que, de alguna manera, todo había terminado como debía ser. Mi nombre es Genaro y tengo 82 años. Toda mi vida he vivido en la misma estancia, un pedazo de tierra que mis padres compraron con esfuerzo, en las afueras de San Juan de los Lagos, Jalisco. La estancia está rodeada de cerros y campos que a veces se pintan de amarillo cuando las flores del cempasúchil brotan en otoño. Es el hogar donde crié a mis hijos y donde ahora recibo las visitas de mis nietos. Un lugar tranquilo donde pensaba pasar mis últimos años en paz. Pero hubo una noche, hace ya más de 20 años, que todo eso cambió. Esa noche me di cuenta de lo vulnerables que somos, incluso en la casa que consideramos nuestro refugio. Era verano. Recuerdo bien el calor sofocante de aquel día. El sol había caído con fuerza, y para la noche la atmósfera seguía siendo pegajosa, pesada. Mi esposa, Lupe, ya se había retirado a dormir, y yo me quedé en la sala, en mi sillón viejo, intentando escuchar un programa de radio. Me gustaba mucho escuchar las historias que contaban en las noches, sobre todo los relatos de viajeros que se aventuraban por caminos que yo nunca pisaría. Me daban una sensación de libertad y aventura. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de los grillos y el viento moviendo las ramas del mezquite que crecía junto a la ventana. Todo parecía tranquilo, hasta que escuché un ruido seco proveniente del patio trasero, un golpe, como si algo se hubiera caído. Pensé que podría ser un perro, quizás un coyote merodeando en busca de comida, así que no le di mucha importancia. Tomé mi lámpara de aceite, me puse mis chanclas y salí hacia la cocina para ver por la ventana. Ahí fue cuando los vi. Eran dos sombras, moviéndose rápido y con sigilo. A través de la ventana, apenas iluminados por la luz tenue de la lámpara que colgaba en el corredor, vi a dos hombres vestidos con ropa oscura. Uno de ellos sostenía un machete,
mientras el otro llevaba algo parecido a un saco. Estaban tratando de entrar por la puerta trasera y no hacían ruido, como si supieran muy bien lo que estaban haciendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. No quería que Lupe se despertara y se asustara, ni tampoco quería alertarlos antes de saber qué era lo que buscaban. Con cuidado, retrocedí hacia el cuarto donde guardábamos nuestras herramientas. Allí, escondido entre unos costales de maíz, tenía una vieja escopeta que mi padre me había dejado. No tenía intención de usarla, pero la quería a mano por si las cosas se ponían feas. La sostuve entre mis manos, notando lo mucho que me temblaban los dedos, mientras trataba de escuchar si los hombres seguían intentando forzar la puerta. Los minutos parecían alargarse como horas, y los ruidos se intensificaban. Ahora los escuchaba adentro, en la cocina. Los pasos eran lentos, cautelosos, como si buscaran algo específico. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué buscaban? ¿Por qué aquí? Recordé entonces la vieja caja de madera que guardábamos bajo la cama, donde teníamos los pocos ahorros que habíamos juntado durante años, y un frío recorrió mi cuerpo. Sabía que si esos hombres encontraban la caja, no solo perderíamos el dinero, sino que también podría empeorar la situación. Pensé en ir a la habitación para advertirle a Lupe, para pedirle que se escondiera, pero había demasiada distancia, y si los hombres me escuchaban, podríamos estar en peligro. Decidí quedarme escondido detrás de la puerta del cuarto de herramientas, esperando, con la respiración contenida. Los pasos se acercaban, sentía que estaban a punto de entrar al cuarto. Podía oír sus murmullos, voces ásperas, hablando en susurros. Uno de ellos, el que llevaba el machete, entró al cuarto. Su figura se delineaba contra la penumbra, su sombra parecía crecer mientras caminaba hacia mí. Me quedé inmóvil, apretando la escopeta con fuerza, con el corazón a punto de estallar. Sentí el impulso de levantar el arma, de enfrentarme a él, pero algo me detuvo. El miedo, sí, pero también la certeza de que, si hacía un movimiento brusco, todo podría terminar muy mal. El hombre no me vio. Se acercó a una de las mesas, rebuscando entre las herramientas. Estaba buscando algo, pero no parecía tener mucha idea de qué. Parecía nervioso, como si supiera que el tiempo era limitado. En un momento, otro hombre lo llamó desde el pasillo. «¡Ya vámonos, rápido!», dijo, su voz tensa. El del machete miró a su alrededor una vez más, y sin más, salió del cuarto. Me quedé en silencio, escuchando cómo se alejaban. Los pasos se hicieron más rápidos, más desesperados. Escuché un golpe, la puerta trasera cerrándose de golpe, y luego nada. Solo el zumbido del silencio nocturno, roto por el croar de las ranas en el estanque cercano. Sentí las piernas débiles y me dejé caer al suelo, todavía con la escopeta entre las manos. Me quedé ahí un buen rato, escuchando, esperando, sin saber si realmente se habían ido o si solo estaban fingiendo. Finalmente, reuní el valor para levantarme y caminar hacia la habitación. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba Lupe, dormida, sin saber nada de lo que había pasado. Me acerqué a ella, le acaricié la frente y sentí una mezcla de alivio y culpa. Ella no tenía que saber lo cerca que habíamos estado del peligro, de perderlo todo. Al día siguiente, revisé la casa con cuidado. Lo habían desordenado todo en la cocina. Habían tirado los frascos de conservas que Lupe preparaba, rompieron una silla vieja y se llevaron algunas herramientas, pero no encontraron la caja de ahorros. Quizás ni siquiera sabían que estaba ahí. No había señales de que hubieran intentado entrar al cuarto donde dormíamos, y eso me daba un pequeño consuelo. Tal vez, al final, se asustaron y prefirieron huir antes de ser descubiertos. Esa mañana, fui al pueblo a reportar lo sucedido. El comisario escuchó mi historia, asintiendo con la cabeza, pero en el fondo de sus ojos no vi sorpresa. «No es la primera vez, don Genaro», me dijo, «ni será la última». Me explicó que en los últimos meses, varios ranchos y estancias habían sido atacados de la misma manera. Los ladrones llegaban de noche, buscando dinero o algo de valor. No importaba si había gente adentro. Lo hacían rápido, sin dejar muchas pistas. Después de eso, decidí reforzar la casa. Puse más cerrojos, conseguí un perro, un mestizo que ladraba con ganas al menor ruido. Pero algo había cambiado para siempre. La sensación de seguridad, esa certeza de que en mi hogar nada malo podía pasar, se había desvanecido. Por las noches, a veces me despertaba con cualquier ruido, con el viento golpeando las ramas contra la ventana, con el crujido de la madera al asentarse. Me levantaba, tomaba la lámpara y caminaba por la casa, asegurándome de que todo estuviera bien, de que Lupe siguiera durmiendo tranquila. Pasaron los años, y esa noche quedó atrás, enterrada entre otras muchas memorias. Pero cada vez que mis nietos me visitan y corren por los pasillos, jugando y riendo, no puedo evitar pensar en aquellos dos hombres, en sus sombras moviéndose por la oscuridad de mi estancia. Me pregunto qué habrían hecho si me hubieran visto, si habría tenido el valor de usar la escopeta. Y aunque ya han pasado más de 20 años, y mis huesos ya no son lo que eran, la tengo aún ahí, cargada y lista, escondida en el mismo lugar, por si acaso. Porque el mundo, muchacho, no es tan seguro como uno quisiera creer. Y la paz que construimos, la que trabajamos tanto por mantener, puede quebrarse en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque las sombras de aquella noche ya no me persiguen, el recuerdo me mantiene alerta, siempre con un ojo abierto, siempre preparado para defender lo que es mío. Así que si alguna vez llegas a sentir que estás completamente seguro, recuerda esta historia. Porque la seguridad no es más que una ilusión, una manta que nos cubre del frío y la oscuridad. Pero la oscuridad siempre está ahí, esperando, al acecho, y uno tiene que estar preparado para enfrentarla cuando menos lo espera. Todos en el pueblo de San Marcos conocían la fama del paraje del Diablo, un terreno baldío al pie de un cerro olvidado, donde la vegetación parecía haberse rendido. No era raro que las historias sobre brujas y aparecidos corrieran entre los habitantes, transmitidas de padres a hijos como advertencia. Pero entre los agentes de la policía municipal, la leyenda tenía un significado más sombrío. Muchos oficiales aseguraban que ahí, en ese lugar maldito, lo lógico y lo racional dejaban de existir. Fui asignado a la comisaría de San Marcos tras una reubicación forzada. No era el destino ideal para un policía con aspiraciones de hacer carrera en la ciudad, pero después de un error burocrático, no me quedó de otra que aceptar el cambio. Mi compañero en esos primeros días fue Pérez, un hombre moreno de unos 40 y pocos años, con una actitud relajada, como si la vida en el pueblo no pudiera sorprenderle más. Cuando me mencionaron el paraje del Diablo por primera vez, él simplemente se rió. «Esos cuentos son para asustar a los chiquillos», dijo mientras daba un sorbo a su café frío en la comandancia. Pero había algo en su mirada que traicionaba esa confianza aparente. Era una tarde calurosa, de esas en las que el aire parece no moverse. Las calles polvorientas del pueblo se vaciaban a medida que el sol se ocultaba tras el cerro, y solo quedaban los perros callejeros buscando alguna sombra. Pérez y yo teníamos el turno nocturno, una ronda de rutina que incluía pasar cerca del famoso paraje. «No se te ocurra pisar ese terreno después del atardecer», me había advertido el jefe de la policía. Pensé que era una broma más para el novato, pero la seriedad de sus ojos me dejó con la duda. Esa noche, la patrulla avanzaba despacio por las calles angostas, mientras la radio apenas emitía algo de estática y anuncios sin importancia. Nos desviamos hacia la carretera que llevaba al cerro. Al pasar cerca del paraje, noté algo que me incomodó. Todas las luces del pueblo quedaban detrás, y delante de nosotros el camino parecía tragado por la oscuridad. Solo el destello amarillo de los faros de la patrulla nos mantenía conectados a la realidad. Pérez encendió otro cigarrillo, y su cara se iluminó un momento. «No pasa nada aquí», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Fue entonces cuando el radio se activó, rompiendo el silencio con un crujido estridente. «Unidad 47, reporte en posición. Posible situación en el paraje del Diablo. Avistamiento de luces sospechosas». Miré a Pérez esperando alguna reacción, pero él solo soltó una maldición por lo bajo y giró el volante hacia el desvío del paraje. El camino de tierra hacia el terreno baldío estaba lleno de baches. Los neumáticos crujían y se deslizaban sobre las piedras mientras avanzábamos. En medio de la oscuridad, a unos 100 metros, algo brillaba, algo que no podía identificar. Apagué las luces de la patrulla por indicación de Pérez, y dejamos que la oscuridad nos envolviera. Nos acercamos a pie, linternas en mano. Al principio, pensé que podría ser un campamento improvisado. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, sentí que algo no encajaba. Las luces que había visto parecían moverse en patrones extraños, como si estuvieran danzando entre sí. Pérez me hizo un gesto para que guardara silencio, y con sigilo, caminamos hacia la fuente de esas luces. Lo que encontramos en el claro fue algo que me heló la sangre. Había un círculo de velas, colocadas en el suelo formando una figura que no pude reconocer, y dentro del círculo, un hombre de pie, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Su piel brillaba bajo el reflejo de las llamas, como si estuviera sudando en exceso. Vestía ropa común, pero estaba descalzo, y sus pies parecían hundirse en el suelo terroso. Pérez le apuntó con la linterna. «¡Policía! ¡Identifíquese ahora mismo!» Pero el hombre no reaccionó, ni se movió siquiera. Solo seguía de pie, respirando de una forma tan profunda que parecía exagerada, como si cada inhalación buscara consumir todo el aire del lugar. Decidimos acercarnos, y mientras lo hacíamos, sentí que el ambiente se volvía pesado, casi insoportable, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Pérez intentó tocarle el hombro, pero en ese instante, el hombre abrió los ojos. Eran ojos vidriosos, sin expresión, y fijaron la mirada en algún punto del horizonte, ignorándonos por completo. Fue entonces cuando empezó a hablar. No era un idioma que reconociera. Sus palabras eran apenas un murmullo, una mezcla de sonidos guturales y algo que sonaba como un canto. Pérez retrocedió, sorprendido, y tropezó con una de las velas, apagándola. El hombre dejó de hablar en ese preciso instante, como si el apagón lo hubiera desconectado de su trance. Intenté pedirle su nombre nuevamente, esta vez de una forma más calmada, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre simplemente cayó hacia adelante, como si hubiera perdido la capacidad de sostenerse. Lo atrapamos antes de que se golpeara la cara contra el suelo. Su piel estaba fría, a pesar del sudor que la cubría. No respondía, no se movía. Parecía estar inconsciente, pero su pulso era estable. Decidimos llevarlo a la patrulla para trasladarlo al hospital más cercano. Mientras lo cargábamos, pude ver más de cerca las marcas en el suelo, los símbolos dibujados con un polvo blanco que no logré identificar. Era como si cada línea emitiera un leve resplandor bajo la luz de la linterna, algo que se desvanecía a medida que nos alejábamos. En el camino de regreso, el hombre seguía inconsciente en el asiento trasero. Pérez no decía una palabra, y sus ojos no dejaban de mirar el espejo retrovisor, como si esperara que el tipo se despertara en cualquier momento. pero lo más extraño ocurrió a mitad del trayecto. El radio de la patrulla comenzó a emitir estática de nuevo, pero esta vez no eran voces, sino algo que sonaba como una melodía, un canto bajo y monótono que parecía surgir del fondo de un abismo. Pérez apagó la radio de un manotazo, y el silencio volvió a ser absoluto. Llegamos al hospital y entregamos al hombre al personal de urgencias. Los médicos intentaron preguntarnos qué había pasado, pero ¿cómo podíamos explicarlo? Dijimos que lo encontramos desmayado en el paraje y que no sabíamos más. Nos pidieron que esperáramos para llenar unos formularios, pero Pérez me agarró del brazo y me hizo una señal para que nos fuéramos. «No quiero estar aquí cuando despierte», me dijo en un susurro. Regresamos a la comisaría sin decir nada. El jefe nos miró cuando entramos, como si supiera que algo andaba mal. «¿Todo bien en el paraje?», preguntó, y Pérez asintió lentamente, evitando dar detalles. El jefe no insistió, y simplemente nos indicó que termináramos el papeleo y nos fuéramos a descansar. Esa noche, ya en mi cama, no pude dejar de pensar en los ojos de aquel hombre, en la forma en que su voz parecía venir de algún lugar lejano, y en esos símbolos que parecían brillar en la oscuridad. Intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Al día siguiente, supe que el hombre había desaparecido del hospital. Los médicos decían que, simplemente, en algún momento de la madrugada, se levantó y se fue, sin que nadie lo notara. Revisaron las cámaras de seguridad, pero las grabaciones no mostraban nada, solo un pasillo vacío y las luces parpadeando durante un instante. Pérez no volvió a hablar del tema, y cuando yo intenté mencionarlo, me miró con seriedad. «Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, compañero. No somos detectives de lo sobrenatural, solo hacemos nuestro trabajo, y el paraje del diablo es un lugar al que no quiero volver nunca más». Desde entonces, evité esa carretera durante los turnos nocturnos. Nadie más reportó luces en el paraje, y el incidente se fue diluyendo entre la rutina del día a día, como si nunca hubiera pasado. Pero hay noches en las que, al patrullar por las calles del pueblo, veo una figura a lo lejos, descalza, de pie en la oscuridad, y siento el mismo peso en el aire, el mismo canto inaudible resonando en el fondo de mi mente. Entonces acelero y sigo adelante, esperando que esa presencia se quede allí, atrapada en el lugar al que pertenece. Tal vez, como dijo Pérez, algunas cosas es mejor no entenderlas. El abuelo Joaquín solía pasar las tardes sentado en el porche de su casa, con una taza de café en la mano, observando el sol esconderse detrás de las colinas que rodeaban el pequeño pueblo de San Agustín. Sus nietos, Esteban, Lucía y la pequeña Emilia, adoraban escuchar las historias del abuelo, siempre llenas de nostalgia y de un tiempo que parecía casi imposible en la actualidad. A veces, esas historias se sentían como leyendas, como si el abuelo hubiera vivido en otro mundo, un mundo sin teléfonos, sin autos veloces, un mundo donde los sueños se construían con esfuerzo y valentía. Una tarde de verano, los tres niños se acercaron a la vieja silla de madera del abuelo. Habían estado jugando en el jardín, pero al notar que Joaquín estaba allí, con su mirada perdida en el horizonte, sabían que era el momento perfecto para pedirle otra de sus historias. Lucía fue la que se animó primero. «Abuelo, cuéntanos cómo era tu vida cuando eras joven. Dicen que antes todo era diferente, que no había ni luz en las casas. ¿Es cierto eso?» El abuelo Joaquín sonrió, dejando su taza a un lado y acomodándose en la silla. Su mirada se tornó soñadora, como si de pronto pudiera regresar a esos días de juventud que ahora parecían tan lejanos. «Ah, niños, sí que era diferente. Era otro tiempo, un tiempo más simple y, a la vez, lleno de desafíos. Cuando yo era joven, estábamos en el campo, muy lejos de cualquier ciudad grande. No había luz eléctrica, como bien dices, ni agua corriente. Todo lo que teníamos lo conseguíamos con el trabajo de nuestras propias manos. Los niños lo miraban con curiosidad, intentando imaginar un mundo sin todas las comodidades que conocían. Esteban, siempre más práctico, no pudo evitar interrumpir. ¿Y cómo hacían, abuelo? ¿Cómo vivían sin luz ni agua? ¿Qué hacían cuando tenían sed? El abuelo rió suavemente, viendo la cara de incredulidad de su nieto. Pues, para tener agua, teníamos un pozo. Todas las mañanas, mi padre y yo bajábamos al pozo con una cubeta grande y sacábamos el agua suficiente para el día. Esa agua se usaba para todo, para beber, para cocinar, para lavarnos. Era una rutina, y aunque a ustedes pueda parecerles complicado, para nosotros era lo normal. La verdad es que no conocíamos otra cosa, así que no lo veíamos como un problema. El abuelo Joaquín se acomodó en la silla, y con los ojos entrecerrados por la luz del sol, continuó. Recuerdo especialmente un verano, cuando tenía 17 años. Fue uno de los años más secos que jamás habíamos tenido. El pozo se estaba secando, y no había llovido en meses. Mi padre estaba preocupado, y no era para menos. El maíz se estaba marchitando, y los animales no tenían suficiente agua. Un día, me miró y me dijo: Joaquín, tenemos que buscar una solución, o nos quedaremos sin nada. Así que decidí hacer lo que muchos jóvenes del pueblo hicieron. Fui a buscar trabajo en la ciudad, a ver si podía ayudar a mi familia. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿Te fuiste solo, abuelo? ¿No te daba miedo? El abuelo Joaquín asintió lentamente, con una sonrisa melancólica. Claro que me daba miedo, Lucía. Ir a la ciudad era como ir a otro mundo. No había carreteras pavimentadas como ahora. Caminé días enteros, cruzando cerros y valles. Recuerdo que mi madre me preparó un pequeño morral con tortillas y frijoles y me dio un abrazo tan fuerte que parecía que no quería soltarme nunca. «Cuídate mucho, Joaquín», me dijo. Y esas palabras me acompañaron durante todo el trayecto. Emilia, la más pequeña, se acomodó más cerca del abuelo, apoyando su cabeza en su rodilla, escuchando con atención. Caminé hasta llegar a una estación de tren que estaba a varios kilómetros del pueblo. Ahí, con el poco dinero que tenía, compré un boleto hasta la ciudad de Puebla. El tren era una maravilla para mí. Era la primera vez que veía algo tan grande moverse tan rápido. Me senté junto a la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba. Pasamos por montañas, cruzamos ríos, y en cada estación subían y bajaban personas con historias y destinos que yo nunca conocería. Sentía miedo, pero también emoción. Era como si el mundo se abriera ante mis ojos por primera vez. Esteban, intrigado, preguntó: ¿Y qué hiciste cuando llegaste a la ciudad, abuelo? ¿Cómo encontraste trabajo? Ah, esa es la parte difícil, hijo, respondió Joaquín, acariciando el cabello de Emilia. Llegué a Puebla sin conocer a nadie. No tenía más que mi morral y unas cuantas monedas. La ciudad era enorme comparada con mi pequeño pueblo. Las calles estaban llenas de gente, de carros, de tiendas con vitrinas tan grandes que podías ver tu reflejo en ellas. Al principio, no sabía ni por dónde empezar. Caminé todo el día buscando trabajo. Me acerqué a tiendas, a talleres, y en todos lados la respuesta era la misma: no necesitamos a nadie más. El abuelo se detuvo, como si reviviera aquellos momentos de incertidumbre. La expresión en su rostro reflejaba el peso de aquel tiempo. Pero no me di por vencido. Sabía que no podía regresar con las manos vacías. Finalmente, encontré trabajo en una fábrica de ladrillos. Era trabajo duro, niños, muy duro. De sol a sol, cargando arcilla, moldeando los ladrillos y metiéndolos al horno. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda me dolía cada noche. pero con cada ladrillo que hacía, pensaba en mi familia, en mi madre, en mis hermanos. Sabía que cada peso que ganara ayudaría a que ellos pudieran tener agua, a que el maíz pudiera crecer de nuevo. Lucía lo miraba con admiración. «Abuelo, eres muy valiente. No creo que yo podría hacer algo así». El abuelo sonrió y negó con la cabeza. «No es cuestión de valentía, Lucía. Es cuestión de necesidad. Cuando uno tiene que hacerlo, encuentra la fuerza de donde sea. Además, no estaba solo. Conocí a otros muchachos como yo, que habían venido desde lejos buscando una oportunidad. Nos hicimos amigos, y eso hizo el trabajo un poco más llevadero. Por las noches, nos sentábamos a la orilla del río que pasaba cerca de la fábrica. Encendíamos una fogata, y cada uno contaba sus historias, sus sueños, y lo que haría cuando regresara a casa. El abuelo Joaquín se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de un rojo profundo. Una noche, recuerdo que uno de los muchachos, José, trajo una guitarra. Apenas sabía tocar unas cuantas notas, pero eso no importaba. Empezó a cantar una canción de su pueblo, una canción que hablaba del amor y de la tierra. Y mientras cantaba, todos nos unimos. Era como si, por un momento, todos esos días de trabajo duro, de sudor y de dolor, desaparecieran. Solo quedaba la música, el sonido del río y la sensación de que, sin importar cuán lejos estuviéramos de casa, estábamos juntos y eso nos hacía fuertes. Esteban, fascinado, preguntó: ¿Y regresaste al pueblo, abuelo? ¿Pudiste ayudar a la familia? Sí, Esteban. Después de varios meses, ahorré lo suficiente para regresar. No fue fácil, pero finalmente pude tomar el tren de vuelta y caminar de regreso a San Agustín. Recuerdo que cuando llegué, el campo estaba verde otra vez. Había llovido y el maíz se alzaba alto. Mi madre me vio llegar desde lejos y corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Fue el abrazo más cálido que he sentido en mi vida. Y supe entonces que todo había valido la pena. Que cada ladrillo, cada día bajo el sol, cada noche de incertidumbre, había valido la pena solo por ese momento. Emilia, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó al abuelo. «Abuelo, me alegra que hayas regresado. Si no, no estarías aquí con nosotros». El abuelo Joaquín la abrazó con ternura, mientras los otros dos niños se unían al abrazo. «Así es, Emilia. La vida está llena de caminos difíciles, pero cada uno de ellos nos lleva a donde debemos estar. Todo lo que viví, cada paso que di, me trajo aquí, con ustedes. Y no cambiaría nada de eso por nada en el mundo». Los niños permanecieron abrazados al abuelo mientras el sol terminaba de ocultarse y el cielo se llenaba de estrellas. Para ellos, esas historias no solo eran relatos de un tiempo pasado, eran lecciones de vida, enseñanzas sobre la fuerza, la valentía y el amor por la familia. Y mientras la brisa de la noche los envolvía, supieron que, sin importar qué desafíos enfrentaran en el futuro, siempre llevarían consigo el ejemplo del abuelo Joaquín, que un día caminó kilómetros, cruzó montañas y trabajó bajo el sol inclemente, todo por el amor a su familia. Y así, en medio del silencio de la noche, el abuelo Joaquín miró a sus nietos y sintió que su historia, la historia de su juventud, la historia de sacrificio y esperanza, estaba ahora en buenas manos, en las de esos niños que escucharían y, algún día, también contarían los caminos del ayer a quienes vinieran después. Las tardes en casa del abuelo Andrés siempre eran especiales. La vieja casa, con sus techos altos y el jardín lleno de árboles frutales, era el lugar perfecto para que los nietos se perdieran entre las historias del pasado. Don Andrés, de 83 años, tenía una memoria prodigiosa y una forma de contar sus vivencias que hacía que cada anécdota, cobrara vida frente a los ojos de los pequeños. Esa tarde, bajo la sombra del naranjo en el patio, los nietos rodearon al abuelo con curiosidad. Martín, el mayor de los nietos, había encontrado un álbum de fotos antiguo en el ático y se lo había llevado a su abuelo. «Abuelo, ¿nos cuentas quiénes son estas personas?», preguntó Martín, mostrando una fotografía en blanco y negro. Era una imagen descolorida por el tiempo, con bordes desgastados. Se veía un grupo de jóvenes vestidos a la moda de los años 60, sonriendo frente a un viejo coche. Don Andrés tomó la foto con cuidado, una sonrisa asomándose mientras sus ojos recorrían la imagen. «Ah, esta foto», dijo el abuelo, acariciando el borde de la imagen. «Fue tomada en 1964, cuando tenía 18 años. Estos son mis amigos de la secundaria, y ese coche pertenecía a mi amigo Ramón. Nos llevó a muchas aventuras». Don Andrés hizo una pausa, como si estuviera volviendo a esos días, y los nietos, con los ojos muy abiertos, esperaban que él comenzara a contar. «Ese año fue muy especial para mí», continuó el abuelo. «Ramón, Elías, Carmen y yo éramos inseparables. La vida era más simple, y nuestros días se llenaban de sueños y travesuras. Ese coche de Ramón, un viejo Ford 1950 que su padre le había regalado cuando se graduó, era nuestra entrada a la libertad. No importaba que hiciera ruidos extraños cada vez que pasábamos de segunda a tercera marcha o que la pintura estuviera descolorida. Para nosotros, ese auto era un tesoro, la clave para descubrir el mundo». Los niños miraron la fotografía con asombro. «¿Y qué aventuras tuvieron, abuelo?», preguntó Sofía, la más pequeña, mientras se recostaba en el regazo de don Andrés. «Hubo muchas aventuras, querida», dijo él, su voz suave y nostálgica. «Pero hay una que nunca olvidaré. Fue el verano del 64. Decidimos que viajaríamos hasta Valle de Bravo para ver el lago. Ninguno de nosotros había ido nunca, y para nosotros, un grupo de chicos de un pequeño barrio en la Ciudad de México, aquello era como una expedición a un lugar lejano y misterioso». El abuelo sonrió mientras miraba el cielo, como si volviera a ver esos días claros de su juventud. «Recuerdo que juntamos todo el dinero que teníamos. Vendimos refrescos en el vecindario, ayudamos a las vecinas con sus compras, incluso Ramón trabajó un par de semanas en el taller de su tío. Al final, teníamos lo suficiente para la gasolina y algo de comida. Así que una mañana de julio, bien temprano, nos encontramos frente a la casa de Ramón, con nuestras mochilas llenas de sándwiches y agua. Carmen llevaba su cámara, la misma con la que tomó esta foto», dijo, señalando la imagen. «Y así, nos subimos al viejo Ford y emprendimos el viaje». «¿No se perdieron?», preguntó Miguel, con los ojos abiertos de asombro. «¿Cómo sabían llegar sin GPS?». El abuelo se rió con ganas. «Oh, no teníamos GPS, Miguelito. Ni siquiera teníamos un mapa decente. Solo sabíamos que debíamos tomar la carretera al oeste y que, eventualmente, llegaríamos al lago. Nos guiábamos por los letreros y, a veces, simplemente preguntábamos a la gente del camino. De hecho, nos perdimos al menos dos veces. En una ocasión, terminamos en un pequeño pueblo llamado Amanalco, donde nadie parecía haber oído hablar del lago. Pero eso también era parte de la aventura». Los nietos rieron, imaginando a su abuelo y sus amigos perdidos en medio de un pueblo remoto, sin idea de dónde estaban. Don Andrés continuó: «Lo más divertido fue cuando, mientras tratábamos de encontrar el camino correcto, nos topamos con una celebración en el pueblo. Era la fiesta del santo patrono, y había música, comida y mucha gente bailando. Los lugareños nos invitaron a quedarnos y compartir el mole y el atole. Fue uno de los momentos más lindos del viaje. La gente nos trató como si fuéramos viejos amigos». El abuelo hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción al recordar. Carmen, que era la más extrovertida de nosotros, incluso se puso a bailar con los chicos del pueblo. Recuerdo que la vimos girar, su falda moviéndose con el viento y su risa llenando el aire. Fue como si, por un momento, el tiempo se hubiera detenido y solo existiera la felicidad de ese instante. Los niños miraban a su abuelo sin perder detalle, intentando imaginar esos días llenos de libertad y espontaneidad. ¿Y llegaron al lago, abuelo?, preguntó Martín, impaciente por saber cómo terminaba la historia. Don Andrés asintió. Sí, llegamos al lago al día siguiente. Dormimos en el coche esa noche, bajo las estrellas, y al amanecer seguimos nuestro camino. Cuando por fin llegamos al lago de Valle de Bravo, fue como un sueño hecho realidad. El agua era tan azul y tan tranquila, rodeada de montañas verdes. Ramón estacionó el coche cerca de la orilla, y nos bajamos corriendo, como niños pequeños que acaban de llegar a la feria. Nos quitamos los zapatos y metimos los pies en el agua. Carmen tomó fotos de todo, del lago, de los barcos, de nosotros saltando sobre las rocas. Incluso convenció a un pescador para que nos llevara un rato en su bote. Fue una experiencia increíble. Sentir la brisa del agua en el rostro, el sol brillando alto en el cielo. En ese momento, me di cuenta de que esos eran los mejores años de mi vida. Rodeado de mis amigos, sin preocupaciones, solo el presente, solo nosotros y el mundo que queríamos conocer. Los nietos estaban encantados, imaginando la escena del abuelo y sus amigos explorando el lago. Sofía levantó la mirada, con una pregunta en los labios. ¿Qué pasó después, abuelo? ¿Volvieron a Valle de Bravo? El abuelo Andrés sonrió, pero su sonrisa tenía un toque de melancolía. No, Sofía, nunca volvimos todos juntos. Después de ese verano, nuestras vidas comenzaron a cambiar. Ramón se fue a trabajar a Monterrey, consiguió un buen empleo y el coche quedó atrás. Carmen logró cumplir su sueño de ir a la universidad, se mudó a la Ciudad de México y Elías se enlistó en el ejército. Yo también seguí mi camino. Comencé a trabajar con mi padre en la carpintería y conocí a su abuela. Nos mantuvimos en contacto durante un tiempo, continuó el abuelo, pero la vida tiene su manera de separarnos. Aún así, ese verano quedó grabado en mi corazón. Esos días de libertad y aventuras, el sentimiento de que el mundo era nuestro para descubrirlo, fue algo que nunca olvidé. Y cada vez que veo estas fotos, recuerdo a mis amigos y todos los sueños que teníamos. Martín, mirando el álbum, encontró otra foto, una donde el abuelo y sus amigos estaban en el bote, riendo y saludando a la cámara. ¿Extrañas esos días, abuelo?, preguntó en voz baja. Don Andrés miró la foto por un momento y luego sonrió. Claro que los extraño, Martín, pero también estoy agradecido. No todos tienen la suerte de vivir aventuras como esas, y aunque el tiempo nos separó, esos momentos siempre serán parte de mí. Y ahora puedo compartirlos con ustedes, mis queridos nietos, para que sepan que la vida está llena de pequeños momentos que nos marcan para siempre. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, y la luz dorada iluminaba el rostro del abuelo, mientras los niños permanecían en silencio, absorbidos por sus palabras. Había algo en la forma en que el abuelo contaba sus historias, una honestidad y una calidez que hacía que todo pareciera más real, más cercano. Sofía abrazó al abuelo, y los otros niños se acercaron también, formando un abrazo grupal. Algún día, quiero tener aventuras como las tuyas, abuelo, dijo Martín, sus ojos llenos de determinación. El abuelo rió suavemente, acariciando el cabello de sus nietos. Y las tendrán, mis niños. El mundo está ahí afuera, esperando ser descubierto. Y cuando lo hagan, cuando tengan sus propias historias que contar, quiero que recuerden siempre disfrutar cada momento, porque esos momentos son los que realmente cuentan. La tarde se volvió noche, y la familia se reunió para cenar. pero en el aire, alrededor de esa vieja casa llena de recuerdos, permaneció el eco de las risas de los amigos del abuelo, de la brisa del lago y de los sueños de un grupo de jóvenes que alguna vez pensaron que el mundo entero les pertenecía. Me llamo Esteban, y nací en un pequeño pueblito llamado San Sebastián del Oeste, allá por la década de 1950. Ahora que me ves con mis canas y arrugas, mis nietos queridos, quizás les cueste imaginar que alguna vez fui joven, inquieto y lleno de energía. Cuando tenía su edad, no había celulares ni videojuegos, y nuestras aventuras eran reales, con peligro de verdad, y con una libertad que ahora parece perdida. Les voy a contar una historia de mis tiempos mozos, una historia que todavía llevo en el corazón porque fue, sin duda, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Yo tenía 17 años, y ya me consideraba todo un hombre. Había crecido entre cerros y cafetales, con el aroma del café recién tostado impregnando nuestras mañanas. Mi familia vivía de la siembra, y desde muy joven aprendí a trabajar la tierra, a arar el campo y recoger el fruto de nuestro esfuerzo. Pero también, a esa edad, mi corazón ya ansiaba algo más, una aventura que me llevara más allá del horizonte de San Sebastián, hacia donde mi vista apenas alcanzaba. Uno de mis mejores amigos entonces era Nacho, hijo de Don Ramiro, el dueño de la única tienda de abarrotes del pueblo. Nacho y yo éramos como hermanos. Donde iba uno, el otro lo seguía. Y era Nacho el que siempre tenía las ideas más descabelladas. Un día, en una de esas tardes de verano en las que el calor te aplasta y no queda más que buscar la sombra de un árbol, Nacho llegó con una propuesta que me dejó sin palabras. «Esteban», me dijo, mientras masticaba un trozo de caña, «¿te imaginas lo que debe haber del otro lado del Cerro Grande?» El Cerro Grande era esa montaña que se veía desde cualquier punto del pueblo. Una mole de piedra y vegetación que parecía tocar el cielo, y que para muchos era un límite infranqueable. Decían que del otro lado no había más que maleza, que los caminos se perdían y que nadie que hubiera intentado cruzarlo había regresado. Para mí, el Cerro Grande siempre había sido un misterio. Pero nunca pensé en cruzarlo, hasta que Nacho me plantó esa idea en la cabeza. «¿Y si vamos?», continuó, con esa sonrisa que siempre me hacía dudar entre la sensatez y el peligro. «Nadie más lo ha hecho. Seríamos los primeros. ¿Te imaginas?» Los primeros en cruzar el Cerro Grande y regresar para contarlo. Al principio pensé que Nacho estaba bromeando, pero al ver la seriedad en sus ojos, supe que iba en serio. Me costó un par de noches decidirme. No fue una decisión fácil, claro está. Sabía que mi madre se preocuparía, y mi padre se enojaría si descubría que me había ido sin permiso. Pero la promesa de la aventura, el deseo de conocer lo desconocido, fue más fuerte. Así que una madrugada, con las primeras luces del alba, Nacho y yo partimos. Cada uno llevaba un morral con un poco de comida, tortillas, queso y algo de chorizo. También cargábamos cantimploras con agua y una navaja cada uno. No sabíamos cuánto tiempo nos tomaría llegar al otro lado, ni qué nos encontraríamos, pero estábamos decididos. Subir el Cerro Grande no fue tarea fácil. Los caminos que conocíamos solo llegaban hasta un punto, y de ahí en adelante, teníamos que abrirnos paso entre la maleza. Había espinas que rasgaban la piel, y ramas que parecían manos intentando detenernos. Pero a cada paso que dábamos, la vista se hacía más espectacular. Podíamos ver todo el pueblo, pequeño y lejano, las casitas de tejas rojas, los cafetales extendiéndose como mantos verdes. Después de unas horas, llegamos a un claro donde decidimos descansar. Desde ahí, podíamos ver el pico del cerro, aún lejos pero ya no tanto como al principio. Sentados sobre una piedra, compartimos el agua y el queso, riendo sobre las caras que pondrían nuestras familias cuando les contáramos lo que habíamos hecho. «Imagínate, Esteban», dijo Nacho, señalando hacia el horizonte. Al otro lado debe haber algo increíble. Tal vez un pueblo perdido, o tal vez un río que nadie ha visto. Quizás encontremos tesoros de los antiguos. Algo debe haber. Yo sonreí, dejándome llevar por la imaginación de Nacho. La idea de lo desconocido era suficiente para mantenernos motivados, pero mientras descansábamos, escuchamos algo que nos hizo callar de inmediato. Era un ruido extraño, un murmullo, como si el cerro estuviera hablando. Nos miramos, y con solo una mirada entendimos que teníamos que averiguar qué era. Nos levantamos y seguimos subiendo, guiados por ese murmullo que parecía venir desde lo más profundo de la montaña. Pasamos por un sendero angosto, bordeando una caída que me hizo sentir vértigo. Y entonces lo vimos. Un grupo de hombres, desconocidos, reunidos en un claro entre los árboles. Parecían estar cavando, trabajando con prisa. Nacho y yo nos agachamos, ocultándonos entre los arbustos. Había algo extraño en ellos. No eran del pueblo, ni de ningún lugar cercano que conociéramos. Vestían ropa desgastada y hablaban en voz baja, como si temieran ser escuchados. Desde nuestra posición, apenas podíamos ver lo que estaban haciendo, pero se notaba que algo estaban sacando de la tierra. Nacho me miró con los ojos abiertos y pude ver la mezcla de emoción y miedo en su rostro. Yo sentí lo mismo. Era una situación peligrosa, pero también era justo la aventura que habíamos estado buscando. Decidimos esperar. Observamos por un buen rato, hasta que uno de los hombres sacó algo de la tierra. Era un cofre pequeño, viejo, cubierto de barro. Los hombres lo abrieron, y desde nuestra posición no pudimos ver qué había dentro, pero sus caras lo dijeron todo. Lo que fuera, era valioso. Rieron, se dieron palmadas en la espalda y comenzaron a recoger sus herramientas. Nacho me tocó el hombro y me susurró al oído. «Vámonos, antes de que nos vean». Asentí, y comenzamos a retroceder, con cuidado de no hacer ruido. Pero el destino es caprichoso, y mientras me movía, pisé una rama seca. El crujido resonó como un trueno en el silencio del bosque. Los hombres voltearon al unísono, y por un momento nuestras miradas se encontraron. No hubo tiempo para pensar. Nacho y yo comenzamos a correr cerro abajo, saltando sobre las piedras y esquivando las ramas. Podía escuchar los gritos de los hombres detrás de nosotros, maldiciendo, persiguiéndonos. Corrimos como nunca en nuestras vidas. Mis piernas ardían, mis pulmones parecían a punto de estallar, pero no podía detenerme. El miedo me impulsaba. Nacho iba delante de mí, ágil como un venado, y yo lo seguía, intentando no perder el paso. La bajada era empinada, y en un momento, mis pies se resbalaron. Rodé unos metros, sintiendo el golpe de las piedras contra mi cuerpo, hasta que logré detenerme agarrándome de una raíz. Nacho regresó por mí, me ayudó a levantarme, y seguimos corriendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto dejamos de escuchar a los hombres. Finalmente llegamos a un arroyo, y ahí nos detuvimos, jadeando, agotados. Nos tiramos al suelo, sin aliento, y nos quedamos ahí, mirando hacia el cerro. No había señales de nuestros perseguidores. Habíamos logrado escapar. Cuando por fin recuperamos el aliento, nos miramos y comenzamos a reír. Era una risa nerviosa, llena de alivio y de la adrenalina que todavía corría por nuestras venas. Habíamos estado a punto de meternos en un problema enorme, pero también habíamos vivido una aventura que ninguno de los dos olvidaría jamás. Regresamos al pueblo al caer la tarde, sucios, magullados y con el corazón aún latiendo con fuerza. No le contamos a nadie lo que habíamos visto. Decidimos que era nuestro secreto, nuestra historia, algo que solo nosotros dos compartiríamos. Y así fue. Nunca supimos quiénes eran esos hombres, ni qué contenía aquel cofre. Pero eso ya no importaba. Habíamos cruzado el Cerro Grande, habíamos visto lo que había del otro lado, y habíamos regresado para contarlo. Ahora, mientras les cuento esto, veo sus ojos grandes y atentos, llenos de curiosidad y asombro. Y quiero que sepan, mis queridos nietos, que aunque los tiempos han cambiado y las aventuras de ahora son diferentes, el espíritu de exploración, de ir más allá de lo conocido, siempre estará dentro de ustedes. No importa si los cerros son reales o metafóricos, lo importante es atreverse a cruzarlos, a descubrir lo que hay del otro lado y regresar para contar la historia. Porque la vida es eso, una serie de cerros que debemos cruzar, cada uno más alto que el anterior, pero todos llenos de misterios y maravillas. Y cuando llegue el momento, espero que ustedes también encuentren el valor para escalar su propio cerro grande, para enfrentarse a lo desconocido y encontrar en ello la aventura de sus vidas. Los nietos de Don Héctor siempre disfrutaban pasar tiempo con él. Cuando los padres de Daniel y de Sofía los dejaban en la casa de su abuelo, sabían que serían recibidos con cuentos de tiempos pasados, historias llenas de aventuras, de desafíos y de misterios que los hacían querer ser parte de aquellos días dorados. Pero había una historia que nunca habían escuchado, una que Don Héctor siempre esquivaba contar. Los niños lo sabían porque, cada vez que le preguntaban por los años oscuros, el abuelo sonreía de una manera extraña y cambiaba de tema. Esta vez, sin embargo, después de mucha insistencia, el abuelo suspiró profundamente y los miró con una mirada diferente, como si estuviera listo para abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo. «Bueno, está bien», dijo Don Héctor, con su voz rasposa y profunda. «Hoy les contaré algo que ocurrió cuando yo tenía más o menos su edad, un poco mayor, unos 17 años». Pero les advierto, no es una historia bonita, y no es de esas que tienen un final feliz. Los niños se miraron entre sí, emocionados, y se sentaron frente a él, al pie de la mecedora que crujía suavemente bajo el peso de su abuelo. En aquellos años, comenzó el abuelo, San Pedro era un pueblo diferente, apenas una comunidad de familias que se conocían desde generaciones. Los veranos eran interminables, y los días pasaban entre ayudar en el campo y nadar en el río. Pero había un lugar al que nadie quería ir, y ese era la Cañada Oscura. No estaba lejos del pueblo, apenas a un par de horas caminando, pero tenía una fama terrible. Decían que ahí la gente desaparecía, y que si escuchabas atentamente, podías oír voces que venían desde las sombras. Los ojos de Daniel y Sofía se abrieron con asombro. «¿Qué tipo de voces, abuelo?», preguntó Sofía. «Ah, esas eran cosas que los viejos decían», respondió el abuelo, bajando la voz. «Las madres siempre nos advertían que nunca nos acercáramos a la cañada, especialmente al caer la tarde. Pero ya saben cómo somos los jóvenes, creemos que somos invencibles, que los cuentos son solo para asustarnos. Un verano, mis amigos, Rodrigo y Manuel, y yo decidimos ir a la Cañada Oscura. Era una tarde calurosa, y no había nada más que hacer. Así que, sin decirle a nadie, empacamos un poco de agua y algunas linternas, y nos dirigimos hacia allí. Nos sentimos como exploradores en una tierra desconocida, riendo y bromeando, sin imaginar lo que íbamos a encontrar. Don Héctor miró a la distancia, como si estuviera reviviendo esos momentos. El camino hacia la cañada era más fácil de lo que esperábamos, al principio. Nos adentramos entre los matorrales y los árboles, y poco a poco la atmósfera empezó a cambiar. El aire se volvió más fresco, y una sensación extraña comenzó a apoderarse de nosotros. Rodrigo se reía, diciendo que el lugar no tenía nada de especial, pero yo podía sentir algo distinto, algo que no sabía explicar. Finalmente, llegamos a la entrada de la cañada, un sendero estrecho que se hundía entre dos lomas. A esas alturas, ya no reíamos tanto, El lugar estaba en silencio, un silencio tan profundo que podías escuchar tu propia respiración. Manuel quiso echarse para atrás, dijo que ya había visto suficiente y que sería mejor regresar. Pero Rodrigo insistió en seguir adelante y yo no quería quedarme solo. Así que seguimos. Don Héctor hizo una pausa y los niños lo miraron expectantes, sin atreverse a hablar. Conforme avanzábamos, el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y las sombras crecían, alargándose como dedos queriendo atraparnos. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido bajo, un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Rodrigo se giró hacia nosotros, riendo nervioso. ¿Quién de ustedes está haciendo eso? Preguntó, pero nosotros no respondimos. Nadie estaba haciendo ningún ruido. Manuel fue el primero en asustarse de verdad. Dijo que alguien nos seguía, que podía verlo entre los árboles. Nosotros miramos, pero no vimos nada. Lo que sí sentimos fue como la temperatura bajó aún más, como si el verano hubiera desaparecido y estuviéramos en pleno invierno. Rodrigo, siempre terco, nos dijo que no fuéramos cobardes, que ya estábamos ahí y que teníamos que llegar al final. El abuelo miró a sus nietos, sus ojos serios y profundos. Fue ahí cuando lo vimos. Al fondo de la cañada, en una pequeña explanada, había una figura. No era un hombre ni un animal. Era algo que no debería estar ahí. Alto y delgado, parecía hecho de sombras. Su silueta se movía, pero no tenía forma definida. Solo estaba ahí, y, aunque no tenía ojos, sentí que nos miraba. Rodrigo soltó una maldición, y sin pensarlo, lanzó una piedra hacia la figura. Fue en ese momento que todo cambió. El aire se volvió espeso, como si estuviéramos debajo del agua. Mis oídos empezaron a zumbar, y los susurros se volvieron gritos, un montón de voces hablando todas a la vez, diciendo palabras que no entendía. Manuel gritó que corriéramos, y eso hicimos. Sentí mis piernas pesadas, como si estuvieran atrapadas en el barro, y cada paso que daba me costaba más y más esfuerzo. Rodrigo iba adelante, pero de repente tropezó y cayó. Lo vi girarse hacia nosotros, y sus ojos estaban llenos de terror. Algo lo había atrapado, algo invisible que lo arrastraba hacia las sombras. Manuel y yo intentamos ayudarlo, pero nuestros cuerpos no respondían, como si estuviéramos atrapados en un sueño. Y entonces, Rodrigo desapareció. Simplemente se desvaneció entre la oscuridad. Los niños estaban boquiabiertos. Sus ojos enormes reflejaban tanto miedo como fascinación. ¿Qué pasó después, abuelo? Preguntó Daniel con la voz apenas audible. Manuel y yo corrimos sin mirar atrás, dijo don Héctor, bajando la cabeza. Corrimos hasta que nuestros pulmones dolieron, hasta que ya no pudimos más. Salimos de la cañada justo cuando la noche cayó por completo, y seguimos corriendo hasta llegar al pueblo. Nadie nos creyó cuando dijimos lo que había pasado. Pensaron que habíamos tenido miedo y que Rodrigo se había perdido en la oscuridad. Buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Mis padres me prohibieron volver a hablar de lo sucedido, y los padres de Rodrigo siempre me miraron con resentimiento. Yo sabía que ellos pensaban que lo habíamos abandonado. Manuel nunca volvió a ser el mismo. Se fue del pueblo al año siguiente, y nadie supo más de él. Yo me quedé, pero esa experiencia cambió todo para mí. Desde entonces, he sentido esa presencia, esa sombra, como si me hubiera seguido desde la cañada. Nunca la he visto de nuevo, pero sé que está ahí, siempre al acecho, esperando. El abuelo miró a sus nietos, sus ojos cansados, llenos de recuerdos que no podía borrar. Por eso siempre les digo que no desafíen los límites de lo que no comprenden. Hay cosas en este mundo que no son para nosotros, cosas que es mejor dejar en paz. Los niños guardaron silencio, procesando cada palabra. La mecedora del abuelo se movía lentamente, y el crujido de la madera era el único sonido que rompía la quietud del atardecer. Daniel y Sofía no sabían si creer o no en la historia del abuelo, pero en sus corazones, una semilla de inquietud había sido plantada. Algo en la voz del abuelo, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, les hizo pensar que, quizá, lo que acababan de escuchar no era solo una historia de miedo. Y esa noche, mientras intentaban dormir en la vieja casa del abuelo, cada sonido del viento afuera les recordó las palabras de don Héctor y el misterio de la cañada oscura que seguía vivo, esperando ser descubierto.